Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile on the go.
A ver, para todos los que aman las compras de internet, ya viene Amazon Prime Day. Empieza el 15 de julio a medianoche y termina el 16. Entonces, todos los miembros de Prime de Amazon México van a poder aprovechar 2 días de ofertas que no se pueden imaginar. Van a haber descuentos en electrónicos, videojuegos, ropa, juguetes, libros, todo lo que se puedan imaginar para la casa. Y si ustedes todavía no tienen Prime, que es la membresía premium de Amazon, pueden probarla 30 días gratis. Aprovechen, 15 de julio a la medianoche empieza Amazon Prime Day en México. Y acuérdense que ser miembro de Prime te da desde envíos gratis ilimitados sin mínimo de compras en 1 o 2 días. Lo que sea que compres ya lo tienes en tu casa. Acceso a todas las películas y series de Prime Video, 2 millones de canciones sin anuncios de Prime Music y muchas más cosas. Entonces, para aprovechar el Amazon Prime Day, tienen que ser miembros de Amazon Prime y pueden probarlo 30 días totalmente gratis. Lo van a amar, háganme caso.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.
Y a las 11:34 de la mañana se oye este fondo para presentar a nuestra queridísima Elisa Queijeiro.
Hola, Rebe.
¿Cómo estás, querida?
Uf, pues después de esto, ¿cómo voy a estar?
Es que Elisa hizo también el ejercicio, cuentavientes. Compártanme vía Twitter. ¿Cómo se sienten?
¿No? Sí, compártanlo.
¿O no?
¿O no?
Sean libres también, como dijo Alex, ¿no? Sientan o no.
Además, yo creo que el maestro o la técnica llega cuando el alumno está listo, ¿eh? Y ahorita te contaba, Rebe, que recordando cómo y por qué me dedico a lo que me dedico, o sea, por qué compartir historias con sentido y arte con placer, yo sabía, Rebe, yo estaba recibiendo como toda esta información en una maestría. Y se los voy a contar porque tiene caso con el mindfulness y para creer en esta forma de volvernos a nuestros maestros, ¿no? Desde el silencio. Y entonces, Rebe, yo decía, ¿qué voy a hacer con esta información que estoy tomando en la maestría de humanidades? Y sé que tengo como este don de la palabra para escribir, para hablar. Bueno, fue a través de la meditación, de entrar en procesos de meditación, que yo me di cuenta que lo tenía que regresar. O sea, que era un regalo que me había dado la vida y que mi ofrenda a la vida era regresarlo. Y no vas a creer, pero al mes de estar meditando, me invitaron a ustedes a hablar de Espiando a Eva.
¿Ve?
Y fue el primer programa aquí, y de ahí saliendo dije, esto está increíble. Pero el mensaje era continuo, medita. Y yo, pero yo quiero saber qué escribir. No. Medita, guarda silencio porque es la información está dentro de nosotros.
¿Sí?
Y así fue, Rebe, y todo se empezó a abrir. O sea, de aquí empezaron los programas de radio, hicimos Eva, hicimos Adán, hicimos Lilith. Después fue a hacer el proyecto.
Exacto.
Me recibió la editorial, salió el libro. O sea, realmente el silencio nos permite ser nuestra mejor versión.
Totalmente.
Entonces me encantó, Alex. Yo voy a estar ahí, pero puestísima. Y qué padre que lo traigan y que tengamos esta oportunidad al aire, ¿eh?
No, bueno, vamos a armar un curso con él, vamos a enclaustrarnos, ¿no? Invitemos a cuentavientes también para armar algo padre con él. Los que estén interesados y los que quieran explorarse, los que quieran crecer, los que quieran ser esa mejor versión, pues bueno, hay que tener las herramientas.
Así
uno
es.
Maneja el cochecito, pero a veces necesitamos tener este tipo
técnicas,
de herramientas.
¿No?
Claro,
técnicas. Herramientas de
por
cómo
supuesto.
Hacerle, de los que traen caminito adelante. No, yo no creo en estos maestros ni gurús. Creo que son personas que traen camino adelante.
De acuerdo.
Y que pisar sus huellas y tomar sus técnicas nos permite estar mejor.
Me encanta.
Por ahí va. Y bueno, ahí
pues
les va mi medicina.
Aquí y ahora. Vamos al Castillo de Chapultepec.
Vámonos al Castillo de Chapultepec con una narración increíble. Mira, realmente comprender este cerro sagrado, cuánta historia tiene, no solamente creo que nos entretiene y nos aporta información, sino que de alguna manera nos permite honrar ese ombligo que tenemos en la Ciudad de México. Y me encanta poder hablar de la historia, porque en realidad, vámonos si quieres desde el origen, ¿no? Y Cerro de Chapultepec significa Cerro de Chapulín, es decir, el Cerro de los Grillos o de los Saltamontes. Según su origen náhuatl, sería justamente Chapul, Saltamontes, Tepetl, Cerro.
Ok.
Y la C del final es lugar de. Entonces sería el lugar de los saltamontes.
Ajá.
Obviamente porque había muchos de estos animales.
Habían
pero
grillos.
También, había grillos. Pero también, Rebe, justo en los ancestros que tenían más espacio de contemplación, los animales eran una metáfora, los animales eran una medicina. Cada uno de ellos traía un símbolo y un regalo para quien los veía. Y entonces el saltamontes o el chapulín era el guardián de la noche y el que cuida la conciencia.
Uh-huh.
Ese era el chapulín. Desde ahí se siente lo sagrado del espacio, como lo nombran. Ahora, ¿quiénes son los primeros que se asientan aquí? Los toltecas.
Okay.
Los toltecas se asientan primero en esa área y también se sabe, y existe la narración, que el último de los toltecas, cuando ve caer ya al pueblo y a esta civilización, se suicida en las faldas del cerro, donde está hoy el famoso audiorama del
ajá.
bosque. Ahí hay una gruta, que es la gruta de Xicalco. Y ahí se suicida el último de los toltecas, okay. según las narraciones y la mitología.
Ajá.
Entonces, de ahí nos vamos a ir a los aztecas. Los aztecas están haciendo su peregrinación para formar, digamos, la capital de ese imperio donde se van ellos a asentar. Y cuando llegan a Chapultepec, sienten que es ahí. ¿Por qué? Por la altitud, por la vegetación
uh-huh.
y porque surgían unas aguas cristalinas espectaculares. Sin embargo, Huitzilopochtli en ese momento les va a decir, no es aquí. Tienen okay. que prepararse para la guerra y les da la famosa señal de dónde va a formarse Tenochtitlán, que es el nopal, el águila parada sobre el nopal,
exacto.
devorando a la serpiente.
Pésimo lugar. O sea.
Ahí. Ahora, ¿de dónde viene el nopal, por ejemplo?
Vamos aquí a armar la civilización. En
un lago donde está el nopal. Ahora, es interesante porque ellos reciben esta información, prepárate para la guerra. ¿Quién les va a hacer la guerra a los aztecas en ese momento?
Uh-huh.
Copil era el sobrino de Huitzilopochtli, hijo de Malinalxochitl.
Okay.
No creo que les voy a hacer examen, pero síganme. Esta mujer se consideraba que era bruja, hechicera, mala, y la abandonan los aztecas el Malinalco.
A Malinalxochitl. Okay.
Y entonces ella, al narrárselo a su hijo se llena de odio para con los aztecas. ¿Y quién le hace la guerra a los aztecas? Copil.
Uh-huh.
Cuando pierde la batalla, le cortan la cabeza, ahora sí que córtale la cabeza, y queda en un islote. Sobre de la cabeza enterrada en ese islote, ¿qué surgió? El nopal.
Uh-huh.
Entonces, de la venganza, digamos, entre sobrino, hermana, de ahí surge el nopal que nos va a dar origen. El águila, por cierto, es muy importante porque no importa en qué periodo estuvimos, virreinato, después el imperio, la república, etcétera, el águila siempre va a estar presente con diferentes formas, ¿no? Las alas abiertas, las alas cerradas, con corona, sin corona, etcétera. Entonces, ahí vamos. Los aztecas, entonces, se van hacia Tenochtitlán y el primero que le va a poner un orden y un amor a sobre todo, obtener su riqueza de una manera sana, va a ser Moctezuma primero.
Uh-huh.
Él va a hacer unos acueductos a base de lajas de piedra volcánica y de tezontle rojo, tezontle negro, y van a ser el primer acueducto que va a llevar el agua al centro, a la capital,
okay.
que ya era sumamente poblada. Y él es primo de Netzahualcóyotl, uh-huh. que es el rey de Texcoco, y sabemos sus poemas y todo, que por cierto, algún día tendríamos que traer sus poemas, porque hay algunos súper avanzados que tendrían que ver con mindfulness, porque dice, no te apegues a la tierra, aquí estarás por un momento, ¿no?
Ok,
ese
bien.
Es Netzahualcóyotl, y él siembra los ahuehuetes,
uh-huh.
los famosos ahuehuetes que después se van a convertir en estos árboles gigantes de la zona de Chapultepec,
sí, sí, sí.
los hace Netzahualcóyotl junto con Moctezuma primero.
Uh-huh.
Ahora, después, aquí nos estamos hablando de 1466, más o menos, para ubicarnos en el tiempo. Va a venir Moctezuma II. Moctezuma II va a ser de estas acueducto las pozas o las albercas de Moctezuma.
Uh-huh.
Ese es uno de los vestigios que queda a visitar. Que algo bien importante decir hoy es que justo es el verano, ¿qué hacemos? Hay que ir al castillo, checar cuándo son las visitas a las áreas prehispánicas.
Albercas están ahí
en
Chapultepec.
En Chapultepec.
¿No?
Y hubo unas que por mucho tiempo también, ya en la época moderna, estaban abiertas a la gente para justamente utilizarse los veranos y se secaron.
Ajá.
Pero el resto de las pozas de Moctezuma o las albercas de Moctezuma están para poderse ver, ¿no?
Ajá.
Lo hace eso y hace el primer zoológico del imperio. Mal dicho imperio, pero bueno, así lo entendemos, del reino azteca.
Ajá.
Hace ahí el zoológico, manda a traer especies de todas partes, zorros, lobos, felinos y muchas aves.
Uh-huh.
Y también hace el primer jardín botánico. Okay. Cuando llega Cortés, le dice, ¿y tus riquezas? Y lo lleva a ver su jardín botánico. Uh-huh. Le dice, ¿esta? Es mi riqueza. Esta y las semillas, que así van a terminar siendo las plantas y las semillas hoy en día, ¿no? Exacto. Realmente el oro nuevo, sin transgénicos, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, Cortés, obviamente queda así en un estupor bárbaro.
Sí, pero ¿dónde están los rubíes, las esmeraldas, el oro? ¿Dónde? El oro. El jade.
Y después de esta famosa noche del el árbol de la noche triste y que pierden por primera vez los españoles y no entran, un año después, si no es por Chapultepec, probablemente los españoles jamás hubieran conquistado Tenochtitlán. Porque Cortés, en esta astucia que tenía bárbara, corta el agua.
Claro,
corta, atacan primero Chapultepec, que estaba resguardada, y entonces bloquea las salidas del agua hacia Tenochtitlán y se debilita la ciudad.
Sí.
Entonces, ese es algo muy importante también que sucede. Ahí vamos a arrancar con el virreinato. Un dato aparte, a veces decimos colonia o virreinato. México jamás fue colonia, siempre fuimos reino. Por eso es un virreinato, no una colonia.
De acuerdo.
Aunque bueno, así pasó a la historia. El caso es que después de esto, los virreyes siempre van a tomar Chapultepec como algo importante. El primero de los virreyes lo cerca y el segundo de los virreyes lo que decide hacer ahí va a ser su casa de descanso. ¿Qué pasa con el resto de los vestigios? Porque decimos, Elisa, ¿qué queda hoy? Hay petrograbados. Lo que pasaba con los tlatoanis es que al tlatoani anterior, es decir, al rey anterior azteca, le hacían un petrograbado en la en las faldas, digamos, o en la orilla del cerro, para honrar al anterior. Entonces quedan petrograbados. Se han encontrado también por 1775, me parece que es, se hace una excavación y se encuentran piedras a manera de sol, a manera de reloj, que marcan las 9 y las 3, es decir, a la hora que se hacían los rituales, y un altar a Quetzalcóatl. Entonces sabe también que había un templo a Quetzalcóatl y probablemente a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Ahora, ¿qué pasó con esos vestigios? Cuando llegan los españoles, sabemos que la cultura los rebasa. Por una parte están azorados y por otra parte asustados. Entonces, sobre el Palacio de Moctezuma, este segundo virrey lo que va a hacer es construir su casa de descanso. Y sobre el templo, en el castillo, lo primero que va a ver va a ser la primera ermita a San Miguel Arcángel.
Okay.
Entonces, que eso fue lo que hicieron en todos los templos, o sea, construir las iglesias.
En el templo, exacto, en el templo construyeron la mezquita.
No, en el templo construyeron la ermita.
La ermita, perdón.
La ermita.
La ermita.
La ermita de San Miguel Arcángel.
Exacto.
Y en el Palacio de Moctezuma, la casa de verano del
que no
rey.
Es el castillo.
Que no es todavía el castillo.
Okay.
Aquí todavía es Palacio de Moctezuma convertido en casa virreinal.
Ok.
Y el templo de Quetzalcóatl convertido en ermita de San Miguel Arcángel.
Perfecto.
Es decir, una religión sobre la otra.
Bien.
Y así nos vamos a ir hasta 1784, que todo explota. Hay un depósito de pólvora muy cerca y entonces explota la casa del virrey, explota la ermita y todo se destruye. Entonces va a ser cuando el virrey de Gálvez, primero Matías, dice, me voy a construir de nuevo aquí mi casa de verano. Y está muy curioso porque están las indicaciones a su arquitecto y ingeniero diciendo, pero no me gastes mucho, ¿eh? O sea, te voy a pasar revista de que no estés utilizando materiales demasiado caros, algo digno, bonito, ¿verdad? Pero sin exagerar. Al año, a Matías le da un infarto y muere.
Okay.
Lo retoma su hijo. Y al año, le da un infarto y muere. Entonces, para 1786, el espacio queda, digamos que en proceso de construcción, había costado cerca de 300,000 pesos de aquel entonces, la construcción. Y el siguiente virrey decide que le va a preguntar a Carlos IV, que qué hacer, ¿no?, con ese espacio. Y para sorpresa de todos, pues decide subastarlo en 60,000 pesos. Y dirías, pues se lo pelearon entre los altos comerciantes y hacendados. Y no, nadie lo quiso. Entonces, desde 1786 pasa al ayuntamiento, que se queda con él por el surtimiento del agua. Ya habían hecho reformas a los acueductos, etcétera. Y es entonces, en 1800, acuérdense que, bueno, va a arrancar ya 1800, el principio de 1800 va a venir von Humboldt, Alexander von Humboldt, claro, pide permiso de analizar el Cerro de Chapultepec y da su dictamen. Dice que se pueden hacer tres cosas.
¿Se pueden hacer un aeropuerto?
Muy bueno, Rebe, muy bueno. Entonces, Queremos ver sus carcajadas para ver si estaban bien presentes.
Exacto.
O ya los dormí, como en las clases de historia de la primaria.
Súper clavada. Entonces, ¿qué dijo von Humboldt? A ver, aquí podemos
El aire y por la altura, uh-huh, que eso pues lo sabríamos hoy, que es lo primero que está curando también a la gente, ¿no? Después, un lugar para proteger a los gobernantes.
Ajá.
Y lo tercero, si no, por lo menos un granero, porque como estaba en alto, pues con las inundaciones,
claro,
podían ayudar. Sin embargo, pues nada prospera. ¿Por qué? Porque estamos a punto de arrancar la independencia. 1810 va a arrancar nuestra independencia, que de pronto, ¿sabes qué pasa, Rebe? Como que nosotros veíamos los capítulos así. Punto y aparte, la independencia de México. Y nos quedamos con un por...
Exacto, o sea, exacto.
¿Por qué arranca en 1810 la independencia? A ver, cuentavientes, ¿por qué arrancó en 1810 la independencia? Uh-huh. Así como hoy estamos conectados vía el internet, satélites y demás, estábamos conectados entre reinos. Y en 1808, Napoleón invade España. Rebe.
Exacto.
Y el famoso Pepe Botella, que no tenía mindfulness, sino que se fugaba en el alcohol,
uh-huh,
queda como el rey de España. Entonces, los mismos españoles no lo reconocen. Es cuando se va a hacer la famosa Constitución de Cádiz, que era una carta súper avanzada de gobernar.
O sea, movilizaciones por todo el mundo.
Así es. Y entonces, ¿sí?, en México, los criollos, los mestizos, diciendo como, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Por qué tenemos que obedecer a un Bonaparte cuando ni siquiera pertenece a la Casa Real Española? Y ese es uno de los motores principales, uh-huh, por lo que los criollos y la iglesia, por eso es el cura Hidalgo, ¿no? Dice, hasta aquí. Ahora sí que hasta aquí dije, ¿no? Uh-huh. Y arranca la independencia 1810 a 1821. Hablando de Chapultepec, obvio, durante la guerra, como suele pasar con los monumentos históricos, etcétera.
Destruidos.
Destruidos y nadie peló el castillo de Chapultepec.
De acuerdo.
Nosotros vamos a tener en 1824 el primer presidente. Uh-huh. Que si se deberíamos de luego hacerlo tipo trivia.
Anda.
¿Quién fue el primer presidente?
Ajá.
A ver.
GB.
¿Allá?
GB.
Ajá.
Sí, Guadalupe, ¿no?
Guadalupe Victoria.
Sí, claro.
Oye, que el otro día sienta confusión yo, Victoriano Huerta. Ay, no, no, perdón.
Guadalupe Victoria.
Yo decir Victoriano Huerta, dije, tiene una B, pero...
Tiene una B. Dame una H.
Victoria.
Guadalupe Victoria. Y pues volteé a ver el castillo de Chapultepec y dice, aquí estaría increíble hacer un observatorio, que por cierto, también fue observatorio en la época prehispánica.
Bien.
Sí, pero ¿con qué lana?
Sí,
o sea, México estaba... quebrado. A ver, la independencia se acabó, los campos, uh-huh, la minería, el comercio. O sea, no había dinero como para estarle invirtiendo a un observatorio, ¿verdad?
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, nos vamos a tener que, nada más como detalle para no cerrar el punto con España, en realidad no acepta nuestra independencia hasta el 36, aunque para nosotros es el 21, ¿eh? Uh-huh. Y en el 33 va a subir el mismísimo Santana. Y su pata de palo, que no sé si ya la tendré de palo después. Otra trivia. ¿Cuántas veces subió Santana al poder?
Esa sí, no me la sé. ¿8? No.
¡Sí!
Sí, 8, ¿verdad?
8 y a la primera. Sí. Muy bien, Rebe.
Sí, 8
veces.
No,
esto del mindfulness te tiene...
¡Uy, mira!
¡Uf!
Yo aquí, manejándote la información. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Luego...
8. Uh-huh. Y va a ser en su primer periodo donde va a, utilizar... lo que quedó como casa virreinal, lo que quedó como también depósito de pólvora y para traer el agua, para hacer la primera academia militar del país.
Sí.
Se van a hacer las remodelaciones de 1842, o sea, en el 42 se inaugura como academia militar y del 42 al 47 va a ser academia militar. Este famoso torreón que nosotros vemos hermoso en la parte de arriba del Alcázar, que por cierto, nada más no digan Alcázar del Castillo de Chapultepec.
No, porque ya
Alcázar
es...
Alcázar y Castillo
es lo mismo.
Es lo mismo.
Exacto.
Entonces, o Alcázar
o
Castillo. ¿Ok? Entonces, se forma el Torreón. Era la academia en ese momento, hablando de comunicación y entre reinos, más reconocida. O sea, todos los cadetes que entraban ahí, bueno.
O sea, de primer nivel.
Pero galanes, pero... Ay, sí, yo ya les puse hasta galanes. Ajá. O sea, preparados, pues, preparados, ¿no? Muy
Miguel.
Preparados, ¿eh?
De primer nivel.
Ay, como Luis Miguel en la de... ¿Cuál era? La incondicional, ¿no? La incondicional. Bueno, de cadetes, estudiaban astronomía, estudiaban geografía, diferentes idiomas, súper preparados. Baile también.
Uh-huh.
¿Qué pasa en el 47? Seguimos con la trivia.
Sí.
Tú ya viste varias veces, aquí está Mabel al lado mío, y ya vio varias veces el recorrido.
¿Qué pasa en el 47?
1847, Academia Militar. Tintun, tintun, tintun.
Academia Militar Niños Héroes.
¿No? Ajá.
¡Yéndele, chiquititos!
La invasión de los
Síganme
Estados Unidos.
Síganme, cuentavientes. Contesten las preguntas también conmigo y junto con
Oigan,
Melissa.
Oigan, tengo que además decirles, porque también lo estamos pasando por Instagram, ¿no? Uh-huh. Que no está viendo el guión, ¿eh? No es trampa.
Cero, no es
Cero.
Trampa.
Es más, ya diciendo. Ni lo estamos siguiendo.
Exacto.
Exacto, viene la invasión de Estados Unidos a México. La verdad es que sí fue durísima. Rebe, porque por primera, ahí íbamos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí saliendo, como después con Salinas, pero yo no estoy comentando temas políticos.
Exacto,
estoy diciendo
exacto,
que ahí íbamos
más.
Saliendo, ¿no?
Íbamos saliendo.
Y estaba mucha emoción y de pronto la invasión, el general Scott, que suena a canción de Mecano, uh-huh. pero el general Scott, los cadetes de West Point llegan a Chapultepec, 800 hombres la defienden, 50 cadetes al frente y nos ganan.
Sí,
o sea,
sí.
Perdimos.
Perdimos, exactamente.
Fíjate que cuando analizo la leyenda...
Denme los nombres de los niños héroes en este momento, ¡rápido!
De rientas.
¿Cuántos eran de inicio?
Hay uno que me encanta porque tiene el nombre de mi novio.
Juan Escutia.
Juan Escutia.
Sí.
De la Barrera.
De la Barrera. ¿Barreda o Barrera?
No, Barrera, ¿no?
Barreda, con D de dedo, ¿no? Ajá. Juan de la Barrera.
Vicente.
Vicente, espérate. ¿Vicente Guía? No.
No.
¿Vicente Guía quién fue? Es una calle, pero eso es Vicente Eguía. Ha de haber sido un,
En la del Valle.
¿Vicente qué? Dame la primera letra.
¿Qué, si es con G?
Vicente... ¿Vicente Guerrero, no?
Sí, ¿no?
¿Vicente Guerrero?
¿Sí?
No, hija.
¿No?
Bueno, ahorita...
A ver, ahorita les vamos a subir todos los de los niños... ¿Eh? No, no era Guerrero.
No, creo que no es Guerrero. Bueno, ahorita vemos.
Ahorita, okay. Tenemos que dar. Porque
nos dan en la Tower los gringos.
Los gringos. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Creo que es muy importante... entender la leyenda de los niños héroes, porque de pronto, como queriéndonos plantar muy en la realidad, decimos, ay, por favor, ¿cómo creen? Uh-huh. Hay que entender que el nacionalismo y el heroicismo es necesario para la formación de toda nación.
Hombre, patria o muerte, claro.
Y además, ¿sabes qué? Eran unos chavitos muy valientes. Tú sabes, creo que a lo mejor, yo tengo un hijo en el ejército, uh-huh. y tiene 21 años, y cuando me doy cuenta que tienen como esta valentía, digo, pues es que haya habido bandera o no, fuera que la agarró para defenderla o para no caerse, No importa. Porque eran jovencitos sí. defendiendo ideales y un país. No importa. O sea, no seamos tan libristas, creo
claro,
yo.
Estoy de acuerdo
es importante. Oigan, tenemos que súper encontrar, por favor, los nombres de los niños héroes, porque si no, a mí me da TOC y no duermo.
Déjame hacer una pausa rapidísimo. Seguimos hablando de todo lo que significa el castillo de Chapultepec o el Alcázar de Chapultepec.
Así es.
Ya nos dijiste que no hay que decir. El Alcázar del castillo, no.
Gracias, no.
Después del corte con Elisa Queijeiro, solo por W Radio.
Primer lugar.
Primer lugar.
Primer lugar.
En México.
Séptimo lugar.
Séptimo lugar.
A nivel mundial.
Séptimo lugar a nivel mundial.
Marta de Baile en Spotify.
Spotify.
El podcast.
El podcast
más escuchado en México y en el mundo.
Dale click
y escúchanos.
Y escúchanos
todos los días.
A cualquier hora.
En cualquier lugar.
Marta de Baile.
En Spotify.
Estamos
en donde estés.
Estamos en donde estés. A las 12, todo puede pasar. A las 12 hay más que escuchar. Rompe la tarde a las 12
con Marta de Baile.
Solo por
W Radio
96.9.
El día con 9 minutos, seguimos platicando con Elisa Queijeiro sobre todo acerca del castillo Chapultepec, la zona, el cerro, el Alcázar o castillo, y nos quedamos precisamente, ya tenemos los nombres de los niños
obvio,
héroes.
Obvio, ya hasta hombre, los sitiamos y todo, me dio algo. Y si había
bueno, es que yo los estudié si era, en quinto de primaria, cuarto de primaria, creo. Pues se
yo
va a acordar
también,
uno.
Pero muy mal que se nos vaya, es que si era Vicente.
Si era Vicente, Suárez. Pero era Suárez, hombre.
Ahí les va, Juan de la Barrera. Juan Escutia, por supuesto, más me gustan los Juanes. Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Uh-huh. Esos son los mismísimos niños héroes que en el 47 defendieron el Alcázar.
¿El de la bandera quién fue? Ah, ¿verdad? Chiquitita.
¿Qué
a
pasó,
ver.
Rebe?
¿Quién fue? Juan Escutia.
Tenía que ser Juan.
Claro, tenía que ser Juan.
Tenía que ser Juan.
Entonces.
Ok, pero continuemos, porque después decimos, bueno, pasó todo esto, y cómo de pronto teníamos unos emperadores en México.
Ajá.
Obviamente, para ver todo el detalle de cómo llegan Maximiliano y Carlota, acuérdense que acabamos de hacer el programa de Carlota, y hablamos de todo lo que pasó después de que el país está dividido en dos, liberales y conservadores. Entonces, los liberales, ajá, obviamente, tenemos a Benito Juárez, y los conservadores tenemos a Nepomuceno, a Miramón. Hay que entender que realmente los cimientos de la nación se van haciendo a partir también de la religión. Entonces, las propuestas liberales de Benito Juárez traen un costo muy alto. Y así como hoy podemos tener una educación laica, creer en lo que cada quien quiera, llevar a cabo el rezo que queramos y que es parte de lo sembrado por Benito Juárez, la verdad es que el costo también fue muy alto en su momento y no todos estaban de acuerdo, y había también parte de los conservadores con razones muy firmes de por qué continuar con una forma diferente de gobierno. De hecho, estuvieron a punto de perder los liberales, ¿no? Si no es porque Estados Unidos le ayuda a Benito Juárez, cosa que de pronto también no nos narran en los libros de historias. Y aquí me pone carita así de ¿cómo? Sí, justamente estaba a punto de perder. Y Estados Unidos, lo que dicen es que supuestamente barcos españoles estaban ayudando a los conservadores porque no traían bandera, pero en realidad Estados Unidos es quien entra como ejército a ayudar a Juárez para vencer a los conservadores. Y así gana Benito Juárez. Entonces, entre, bueno, mucho esfuerzo y demás que sucede, se instaura entonces la República y Benito Juárez va a anunciar a sus tres grandes a quienes le debíamos dinero, que era Inglaterra, Francia y España, que el país está en quiebra y que no va a pagar. Entonces, obviamente a ninguno de estos tres países dicen, ¿cómo que no me vas a pagar? Se ponen de acuerdo en Inglaterra y llegan a México. Estamos hablando ya de 1863. Maximiliano y Carlota van a llegar en el 64. España e Inglaterra comprenden que no les puedan pagar y que es momentáneo. El que era el ministro de Relaciones Exteriores los convence y entienden que no podían en ese momento. Pero Napoleón III aprovecha la circunstancia para invadir México. Dice, a mí me pagas y si no, yo me cobro. Entonces, se acerca hacia el centro del país, hacia la capital, y al mismo tiempo los conservadores es que van a ir justamente a Francia con Napoleón, que tiene estos intereses, pero decirle, lo que necesitamos es otro imperio, necesitamos un emperador. Y viene todo este convencimiento a Maximiliano, que si bien era un Habsburgo y que Napoleón lo hace porque dice, a ver si así me contento con los austrohúngaros, el padre de Carlota apoya a Maximiliano, la misma Carlota. Y después de idas y venidas y de que Maximiliano tiene que renunciar a todo lo que tenía como un heredero de los Habsburgo, pues llegan a México, se embarcan en abril, van a ver al Papa, el Papa les dice, ahí te encargo que primero va a la iglesia y después va a México, y Maximiliano le dice, no, primero va a México y después va a la iglesia. Él era mucho más liberal que los conservadores que lo traen, ¿no? El caso es que sabemos que ellos van a llegar en mayo de 1864, en junio van a llegar a la capital, y no me voy a desviar del castillo, porque duermen la primera noche en palacio entre chinches y cohetes. Les va fatal su primera noche en México cuando llegan a la capital, y entonces deciden ir a ver el Alcázar, el castillo. Solamente Miramón había vivido un año ahí como presidente. Entonces había ciertas adecuaciones como habitaciones y lo que quedaba de antes. Y bastó llegar ahí, ver la altura, y románticamente Maximiliano dijo, en Italia tuvimos Miramar, en México tenemos Miravalle, porque todo el cerro, todo el Alcázar veía al valle. Sigue siendo bellísimo. Él va a ser justamente la calzada de la Reforma, que en ese momento se va a llamar el Paseo Imperial o el Paseo de la Emperatriz. Y van a vivir ahí de 1864 a 1867, que Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Carlota, desde antes, desde julio del 66, regresa a Europa. No se pierdan el podcast y les podemos mandar el podcast de Carlota para poder entender, bueno, cómo vivieron aquí, qué hicieron, porque en realidad su aportación fue increíble para la historia de México. Desde tener por primera vez una oficina para asuntos indígenas, así como también hacer una jornada laboral, prohibir los golpes para los obreros y para las personas que trabajaban, para los hacendados. Realmente traían una postura y un trabajo brutal. Carlota en ese castillo se levantaba a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba recibiendo a sus ministros. Entonces, bueno, si quieren entrar al podcast de Carlota, les va a gustar muchísimo. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a convertir en la residencia oficial de los presidentes, siendo Porfirio Díaz, todo lo que vemos hoy bellísimo del castillo, es decir, los mármoles, las columnas de acero dorado, los candelabros, todo lo hace Porfirio Díaz y también Álvaro Obregón. O sea, desde Porfirio Díaz hasta Venustiano Carranza y Álvaro Obregón van a habitar ahí. Es realmente Lázaro Cárdenas el que sí lo va a convertir en museo. Lo decide en 1939, hace también el INAH, el Instituto Nacional de Antropología y Historia, y dice, este castillo tiene que regresar a los mexicanos. Es muy importante mirar también con justicia a Porfirio Díaz, que de pronto lo queremos nada más como el dictador, ¿no? Pero las cosas que hizo fue espectacular, es el embellecimiento, y no solamente el embellecimiento de la ciudad, que era lo que iba a mencionar, sino, por ejemplo, la única vez que México no ha tenido una deuda externa es gracias a Porfirio Díaz y Limantur, que era su secretario de Economía, lo podríamos llamar así en ese momento, su ministro, y se dedicaron a pagar todas las deudas y a negociar todas las deudas,
sí,
cerca de 1900, ¿no? Entonces, bueno, se convierte en museo en 1944. Hasta el día de hoy sí quiero mencionar a toda la gente del castillo, son espectaculares, hay cerca de 250 personas trabajando ahí, han sido increíblemente generosos con nosotros, servicios educativos, difusión cultural, dirección, coordinación técnica, investigaciones, la verdad es que lo mantienen bellísimo. Sábados y domingos no se pierdan los conciertos gratuitos de piano a la 1 de la tarde, hacen actividades también para los chiquitos ahorita en el verano. Nada más es el centro que recibe cerca de 2,600,000 visitantes y este año esperamos que tengan mucho más, porque es un recinto que desde mi punto de vista es la base, el cimiento y la cima de la creación de esta nación. Vale la pena de verdad visitarlo. Nosotros vamos a estar haciendo 3 visitas que los queremos invitar. El castillo está abierto, bueno, nada más para decirles, de martes a domingo, de 9 a 5. Y bueno, nosotros tenemos, gracias a su generosidad, la oportunidad de dar ciertas visitas privadas, guiadas. Me va a encantar darles la vida de Carlota en el privilegio de estar en el Alcázar donde vivió. Otros recovecos, porque también es importante decir que se divide en 2 el castillo, en el museo y en el Alcázar. En el museo tiene un acervo de cerca de 300,000 piezas hermosísimas de nuestra historia. Entonces, bueno, si quieren acompañarnos, ya saben que nos pueden escribir a eventos@elisa.mx y al WhatsApp también, en donde les podemos dar toda la información. Me pasan el documentito de ahí para poderles decir, acá está, para poderles decir el WhatsApp donde Talía Feliz, que está ahí atrás, les recibe toda su información, 5521-495582, 5521-495582, para poder ver a Carlota. Nos quedan 2 fechas en agosto, 10 y 17 de agosto, llegandito 9:30 a.m. para arrancar a las 10. Vamos a conocernos, vamos a conocer este espacio, me va a encantar poderlos acompañar. Y tenemos una nocturna en septiembre. Uh-huh. Esa, al ser esta visita cultural y educativa, agradecemos el poder dar en la noche para toda la gente que no puede también asistir en otro momento. Es el miércoles 4 de septiembre a las 6:30 p.m. Pueden tener informes en los mismos lugares, eventos@elisa.mx y 5521-495582. Rebe, gracias muchísimas,
hombre, mi
por
querida,
poder hacer toda esta narración de la historia.
Sí.
Me encanta poderle contar a la gente el sentido, como ahorita decíamos, ¿no? Sí, un storyteller, pero historias que tienen sentido e historias que nos inspiren.
Esto es, ¿cómo no?
Hermoso día. Gracias, felices vacaciones a todos los que están de vacaciones. Feliz viernes para todos los que están de viernes trabajando.
Muy bien.
Feliz, ya vi llegar aquí a mi amiga.
Mi querida Ana Mara Orihuela. Que
gracias,
no
Rebe.
Que viene a cantar, ¿eh?
Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Al contrario, mi querida Elisa, preparamos el siguiente tema, ¿no?
Sí, preparemos. Tenemos por ahí, creo que teníamos...
¿Qué
teníamos?
Guardaditos.
Teníamos guardaditos,
sí,
varios.
¿Cómo no? Varios guardadillos por ahí.
¿Qué teníamos? Leonardo, queremos hacer Leonardo.
Ay, queremos hacer a Leonardo Da Vinci.
Queremos hacer Leonardo, sí.
Ya,
gracias,
próximamente
Rebe.
Ese, ¿no?
Hagámoslo.
Órale. Y también que propongan los cuentavientes. Ándeles, cuentavientes. Aprovechen ahorita que está Elisa aquí. Sí, y vemos eso.
@ElisaKey en Twitter. Así estoy. Y Elisa Queijeiro, Facebook, e Instagram. Bye bye.
Maravilloso.
Adiós.
Hola, Namar.
Marta de Baile en vivo por W Radio.